Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El tema del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene mucha chicha, ¿eh? Nunca mejor dicho. Pasan los días, pero no cesa la polémica surgida tras sus declaraciones al periódico británico The Guardian. Primero porque el propio ministro sigue en sus 13 y no cambia ni una coma de lo que dijo sobre las macrogranjas en nuestro país, las dudas sobre la calidad del producto en explotaciones intensivas y la vinculación que hizo además con el maltrato animal. Sobre lo que dice Garzón puede haber un debate. Pueden estar unos a favor, otros en contra, pero el titular que ha quedado, desde luego, ha hecho muchísimo daño a la imagen del sector.
Hablamos de intensivo criminalizando y no tenemos ni idea de lo que es el intensivo.
De ninguna manera son animales maltratados.
Yo soy un cebadero pequeño, pero el que tiene mucho, pues tiene los gastos de mucho y tiene que sacar por medio de mucho y tiene que tratarlos igual de bien que el que tiene pocos. Y yo no sé dónde verá él que se maltrata.
Pues son ganaderos que han ido dejando mensajes en COPE, todos indignados con la situación y con las palabras del ministro de Consumo. Al gobierno la verdad que todo esto le ha pillado a contrapié. El problema no es que haya que distanciarse de lo que dice Alberto Garzón, el problema es que hay que distanciarse de lo que dice el ministro de Consumo y, por tanto, del propio gobierno. Y ahí es donde está atrapado Sánchez, que no ha pasado de lamentar las declaraciones de su ministro. La verdad es que tiene poco margen de maniobra porque Garzón es una imposición del acuerdo de coalición. Pertenece, ya sabes, que a la cuota de Podemos. Y todo cuando está abierta la precampaña electoral en Castilla y León, donde el sector ganadero es fundamental. Flaco favor le ha hecho el ministro Garzón al candidato socialista, le ha puesto en bandeja un potente argumento de campaña a los adversarios del Partido Popular, Vox o Ciudadanos. En plena precampaña electoral, las declaraciones de Garzón son como pegarse un tiro en el pie. Y con este escenario hemos llegado hoy al primer Consejo de Ministros del año, con Garzón sentado a esa mesa. Es muy significativo que mientras estaba reunido el gobierno en pleno, esta mañana, de esa mesa precisamente, se ha levantado el ministro de Agricultura para iniciar una tournée por varios medios de comunicación. Luis Planas ha salido hoy a matizar lo que Garzón no ha querido matizar antes.
Yo no pienso que en este caso mi colega haya atacado al sector ganadero. Lo que ocurre es que de sus palabras se deducen algunos errores, yo creo, de apreciación, de concepto, que es lo que me lleva, en definitiva, a hacer esta valoración, sobre todo en relación de lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Son dos realidades que coexisten en España y que van a coexistir durante muchos años.
Pues matiz que hacía esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, que por cierto estará también esta noche a las 11 en el Cascabel de Antonio Jiménez en 13. Es lunes 11 de enero, un día que... martes 11 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y en este martes, 11 de enero, contamos, Pilar, que por toda España está buscando a la policía al marido de la mujer que apareció muerta ayer en Tudela, en Navarra. Sara era profesora, tenía 38 años y podría haber sido la primera mujer víctima de su pareja en este 2022. Ambos, casados desde hace 4 años y sin hijos, desaparecieron el sábado hasta que ayer fue encontrado el cuerpo de la mujer con indicios de violencia en su propio domicilio. Además, seguimos haciendo números. Según los sindicatos, los sindicatos de profesores, entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse todavía a las aulas como consecuencia de la COVID. En China se ha desplomado tras un terremoto parte de la Gran Muralla, Patrimonio Mundial de la Humanidad. El temblor de casi 7 grados de intensidad ha provocado el desprendimiento de 2 metros. Apenas un rasguño, por tanto, en esta gigantesca construcción de más de 21.000 kilómetros de extensión. Y en este día, en el que también nos ha sorprendido el inédito y controvertido trasplante de un corazón de cerdo a un humano por primera vez en la historia, también es noticia otro trasplante que ha salvado la vida a 5 niños. Son los 5 pequeños que han recibido los órganos de Vera, la pequeña de 4 añitos que murió ayer tras salir volando el castillo hinchable en el que jugaba 2 días antes de Reyes en Mislata, en Valencia. Es un vídeo de la propia pequeña cantando que ha publicado su padre en redes sociales. Su familia ha querido despedir a esta niña deseando a todos los receptores de esos órganos que sean tan felices como lo ha sido ella.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué nos contáis hoy?
Bueno, pendientes del partido Barça-Real Madrid de la Supercopa de mañana, en las próximas horas se esperan 5 altas médicas en el Barcelona: Araújo, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Pedri y Ferran Torres. Estos dos últimos, Pedri y Ferran Torres, se van a incorporar a la concentración del Barcelona después de dar negativo en los test COVID. El Barça se entrena esta tarde después de que hablen Busquets y Xavi en rueda de prensa. En el Real Madrid, a las 3 menos cuarto, está previsto que Kroos y Ancelotti hablen con los periodistas. El italiano cuenta con casi toda la plantilla para estas semifinales de la Supercopa que se juegan mañana a partir de las 8 de la tarde. Solo le faltan Bale y Mariano. Y los otros dos equipos que viajan en el día de hoy, el Atlético de Madrid lo va a hacer a las 3 de la tarde con Griezmann y Savic como bajas, y el Atleti de Bilbao está viajando desde la 1 de la tarde con la baja de Unai Vencedor y las altas de Yuri y Asier Villalibre.
Bueno, es pronto todavía para considerar que el coronavirus se haya convertido en una enfermedad endémica, como empieza a barajar ya el gobierno de España. Lo dice, la advertencia llega desde la OMS. Lo dice la OMS, que además señala que hay que mantener todas las cautelas, entre otras cosas, porque se espera que en las próximas semanas más del 50% de la población europea se contagie de coronavirus con la variante Omicron. Un contagio que, curiosamente, puede ser positivo porque va a hacer que, además de las vacunas, gran parte de la población tenga contacto con el virus y se refuerce así nuestro sistema inmunitario, pero no sabemos realmente cuándo llegaremos a ese momento. Lo ha explicado aquí en Mediodía Ángel Gil de Miguel, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Estamos teniendo, cada vez son más leves porque hay mucha gente vacunada en nuestro país, pero también es verdad que hay muchos países del entorno europeo en los cuales la cobertura de vacunación no es tan alta como en España. Entonces eso nos hace pensar que todavía el coronavirus nos puede dar algún susto, dicho así de forma coloquial, ¿no?
Si miramos los datos, es verdad que ambos, la gripe y el coronavirus, ya tienen una tasa de mortalidad similar, algo más del 1% en ambos casos. Omicron ha hecho caer de forma muy importante la tasa de fallecidos, pero la diferencia sigue estando en la propagación, porque el coronavirus sigue saltando de persona en persona de forma mucho más rápida. Con estos datos, lo que el gobierno plantea es pasar de un modelo de gestión de crisis a un modelo de control. Es decir, que en vez de contar todos los contagios todos los días, a diario se crearía una red de médicos y hospitales de vigilancia para ver la evolución de este virus y su incidencia en los hospitales. No hay que perder de vista que en estas mismas fechas, en 2017 y 2018, por ejemplo, hablábamos de hasta 60 hospitales colapsados y con los pasillos llenos precisamente por la gripe. Así que no sería nada nuevo para la sanidad española pasar a este sistema. ¿Y cuándo pasaríamos a dejar de contar contagios a diario? Bueno, pues el gobierno todavía no lo ha concretado, al igual que tampoco sabemos cómo piensa el Ejecutivo reducir, como ha prometido Pedro Sánchez, el precio de los test de antígenos. Nuestros vecinos franceses pagan menos de 2 euros y los portugueses aproximadamente pagan unos 3, mientras nosotros seguimos pagando de 8 euros para arriba por un simple test de antígenos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno, sin embargo, se sigue negando a permitir la venta en supermercados, lo cual traería más competencia y con ello, sin duda, una bajada de los precios. ¿Por qué esa negativa, Sefi?
Esa, Pilar, es la pregunta del millón. Mira, cada país de la Unión Europea decide dónde se venden y el nuestro ha optado por las farmacias. El Ministerio de Sanidad determina lo que se puede vender y define lo que solo se puede dispensar en los despachos. Antonio Aguilar es profesor de farmacología del CEU.
Esto ocurre cuando se necesita una garantía de calidad en todo el proceso de distribución hasta que finalmente llega al usuario.
La garantía de trazabilidad. Si hay más detrás, Pilar, nadie se atreve a decirlo.
Y al tener una normativa diferente, Sefi, está claro que podemos hablar de agravio comparativo con nuestros vecinos europeos.
Totalmente. Acuérdate de lo que pagamos cualquiera de nosotros por los test para juntarnos con los nuestros con ciertas garantías en Navidad, o incluso para autodiagnosticarnos o desconfinarnos desde la nueva normativa y teniendo en cuenta la situación de la atención primaria. Mira, yo te pongo un ejemplo. El último que entró en mi casa ya después de las fiestas costó algo más de 7 euros. Jorge Fernández es profesor y abogado experto en derechos de los consumidores.
Yo creo que al final tendrán que darse cuenta de que es un agravio comparativo respecto de los ciudadanos españoles, respecto de nuestros compañeros de viaje en Europa, ¿no?
Tendrán que darse cuenta, dice. ¿Y qué pasaría si el gobierno permitiera su venta en superficies, en los supermercados? Lo obvio, tú lo has dicho, como nos cuenta Aurelio del Río, que es presidente de las cadenas de los supers en nuestro país.
La competencia que existe en nuestro sector quería que no fuera necesario regular el precio porque el propio mercado se autorregula y hace que esos test de autodiagnóstico formen parte integrante de la cesta de compra habitual de los hogares.
Ya pasó con las mascarillas en su momento, no dejó de haber stock y inundaron el mercado y además bajaron los precios. Más competencia y más canales de distribución. En fin, en julio, por cierto, los supermercados le pidieron al gobierno ya, cuando aprobó la compra sin receta, poder dispensarlos ellos. Recibieron la respuesta ayer en forma de declaraciones públicas del presidente.
Bueno, y de momento es que no, que los test de antígenos se va a regular su precio, eso sí, pero solo de momento se van a seguir vendiendo en las farmacias, aquí por lo menos en nuestro país. Gracias, Efi. Bueno, pues solo en la semana de Navidad las farmacias españolas dispensaron, fíjate, 7 millones de estos test de antígenos. La facturación en todo el año por estos productos fue de 145 millones de euros para las distribuidoras, así que el volumen de negocio, desde luego, es importante. Pues a la espera de saber más sobre esta rebaja de los test, si llega, pues las comunidades autónomas siguen tomando iniciativas. La última, Galicia, que ha instalado 52 puntos gratuitos para que todo el que quiera se pueda hacer precisamente una de estas pruebas de manera gratuita. Hasta uno de ellos nos vamos, en Santiago. ¿Está teniendo éxito? Iñigo Landa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues por lo que estamos viendo en este punto situado en la estación intermodal de Santiago, sí, porque está siendo constante el goteo de personas que con su billete de tren o autobús en la mano vienen a hacerse esta prueba gratuita por diferentes motivos.
Pues porque vivo con mi abuela. Aquí estou estudiando fora e fora, pues a verdade que levo unha vida máis tranquila porque non se pode levar de outro modo, por a miña abuela, basicamente.
A estar en contacto con un positivo, sobre todo que a por ella, pois, para ser máis seguro.
Son dos los requisitos que hay que cumplir para poder realizar estos test de saliva gratuitos en los más de 30 puntos habilitados por toda la comunidad gallega. Uno, no haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. Otro, no presentar síntomas.
Gracias, Íñigo. Y más iniciativas. Por orden de la Casa Blanca, las compañías aseguradoras en Estados Unidos tendrán que cubrir gratuitamente 8 test de autodiagnóstico al mes por persona. Y en Francia, todos los alumnos que hayan tenido contacto con algún positivo tendrán también test gratuitos, concretamente 3 test de autodiagnóstico de manera gratis. Pues hasta 13.000 millones de euros calcula el Banco de España que le va a costar en total a la economía de nuestro país la crisis de abastecimiento que venimos sufriendo desde hace ya unos cuantos meses. Una crisis que va a seguir haciendo mella en este nuevo año, pero que parece que se va atenuando un poco. Eso es al menos lo que demuestran los últimos datos de producción industrial que hemos conocido este martes. Tras la caída de la producción que sufrimos el pasado mes de octubre, que fue el peor mes en el atasco mundial de abastecimiento, en noviembre, sin embargo, España ha vuelto a cifras positivas con un crecimiento del 5,6% en nuestra producción industrial. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El envío de materias primas no se ha recuperado del todo, pero al menos ya no está paralizado. Eso es lo que explica estas cifras positivas, me imagino.
Se puede decir, Pilar, ¿no?, que se ha estabilizado la situación, pero se sigue sin recuperar el terreno perdido. Leandro Leal, experto en rentabilidad de empresas de KPMG.
Si hablamos de los componentes, podríamos decir que el suministro empieza a ser estable, pero la cantidad suministrada es y seguirá siendo inferior a la necesaria para poder reanudar una producción en las mismas condiciones que teníamos antes de la pandemia. Y si hablas de materias primas, pues el problema probablemente, más que de falta de suministro, pues será de incremento de costes.
Costes que se suman al encarecimiento de la energía, lo que ya empieza a trasladarse al precio final de los productos. Como dices, la producción industrial repuntó en noviembre un 5,6% con respecto al año anterior, frente a esa caída del 3,3% de octubre, que empujó sobre todo la caída del sector del automóvil, la fabricación de vehículos. En este incremento de la producción de noviembre, bueno, pues empujaron los bienes de consumo y la energía, pero cayeron los bienes de equipo, o sea, esa maquinaria para producir otro tipo de bienes, y esto reflejaría, según los expertos, cierta falta de confianza en la marcha de la economía.
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano, que ya se espera que siga creciendo también a lo largo de este año. Solo en 2021 se vendieron casi 2 millones de coches de ocasión. Esto es un 8,5% más que el año anterior, en 2020. Y de todos ellos, los más demandados fueron las berlinas y los monovolúmenes familiares. Estos datos dejan de manifiesto que por cada vehículo nuevo se vendieron casi 2,5 de segunda mano. Y este exceso de demanda, lógicamente, trae consigo un incremento en los precios. Del año pasado a este, el mercado de los vehículos usados ha sufrido una subida de precio importante, de más de un 11%. En los vehículos diésel hemos pasado de los 15.000 euros de media por coche en el año pasado a los 17.000 de este año. Y en gasolina han subido un 7%, llegando a los 18.300. Ahora la mayor subida la encontramos en los vehículos con etiqueta eco, cuyo importe medio roza los 30.000 euros. Bueno, con esta situación parece más necesario que nunca tener las claves para saber elegir qué coche de segunda mano nos tenemos que comprar. Y para ello ya está con nosotros Eduardo Irastorza. Él es experto en automoción y profesor de OBS Business School. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado, un coche de segunda mano?
Yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado son los factores técnicos y por otro lado es la actitud con que vamos a comprar el coche. Si hablamos de los factores técnicos, pues yo creo que es muy importante ver el coche, tocar el coche. ¿Por qué digo esto? Parece una obviedad, pero cada vez se venden más coches virtualmente. Y esto muchas veces se presta al engaño, a que te encuentres algo que no es lo que has visto en la foto, a que estés tratando con una persona que no es directamente el vendedor, sino un intermediario, incluso un intermediario en otro país. Y esto pues supone un potencial fraude para las personas que compren. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta todas estas cosas.
Pero son coches que también tienen una garantía. Sí.
Claro, efectivamente. Ahí vamos al quién. ¿Quién me lo vende? Es la primera pregunta que yo me tengo que hacer a la hora de comprar un coche de segunda mano. ¿Quién me lo ofrece? ¿Me lo ofrece un particular que conozco? ¿Me lo ofrece un particular desconocido? ¿Me lo ofrece un vendedor? ¿Me lo ofrece una empresa especializada en este tipo de actividad que tenemos de las mejores de Europa en este sentido, con profesionales formados y que nos orientan? Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de comprar el coche de segunda mano, porque como has señalado, está creciendo muchísimo las ventas y cada vez el nivel de exigencia es mayor.
Están subiendo Sí. Un último punto, Eduardo, porque estamos a punto de terminar.
Sí, perfecto. Un último punto. Pues mira, yo creo que es muy importante que revises muy bien tu vehículo, que analices si todo encaja correctamente, si no tiene ruidos extraños, subirte, vivirlo, recorrerlo, ver hasta qué punto tiene el desgaste. Y un aspecto muy importante, un consejo que doy a todos los que quieran comprar un coche, que vean si vean en el historial de la DGT el certificado de histórico, si está libre de accidentes el vehículo. Ahí queda registrado si ha tenido accidentes, que puede que no te confiesen a la hora de vendértelo. Creo que son en torno a los 10-15 euros, tú puedes recibir ese informe de cuál ha sido el histórico de tu vehículo. También es importante el libro de revisiones.
Tomamos nota de todo ello. Buenos consejos los que nos ha dado Eduardo Irastorza, experto en automoción y profesor también de OBS Business School. Eduardo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Hasta
Estás
siempre.
Escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una buena noticia para empezar. Omicron ha llegado a su pico máximo en Madrid. Lo acaba de decir el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ya podemos hablar claramente de una ralentización de los casos en nuestra comunidad. Se ha alcanzado el pico máximo de incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días. El de 7 concretamente fue a finales de año. No sabemos exactamente si el día 29 o el día 30 de diciembre. Y el pico a 14 días a mediados de la semana pasada.
Bueno, a la espera de que esa curva, una vez alcanzado su máximo, empiece a descender, pues tenemos que seguir hablando de muchos contagiados. Esto es así. Ayer en concreto, 8.509 nuevos positivos, 3.300 más que hace una semana. Además, tenemos a día de hoy 2.880 pacientes ingresados en planta y 309 en las UCIs. Y más contagios también significa más bajas laborales y más lío y colapso en ese sistema que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad para comunicar las bajas laborales desde casa. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por eso la Comunidad de Madrid pues ha hecho una petición al Gobierno sobre este asunto de las bajas.
Sí, pide al Gobierno unificar el procedimiento de bajas y altas laborales. De este modo, quienes soliciten la baja por COVID, automáticamente se les asignaría una fecha de alta 7 días después, siempre y cuando no haya un empeoramiento. Todo en un mismo documento. El objetivo, pues agilizar el colapso de trámites en los centros de salud. Solo en la última semana, los médicos de Madrid tuvieron que hacer frente a 30.000 gestiones de este tipo. Esta es también una petición de los empresarios madrileños que están sufriendo porque esas altas no llegan. Nos lo contaba Luis Méndez, de CEIM.
Que sea baja y el alta en 7 días automáticamente, salvo que se tengan efectivamente pues síntomas graves, ¿no? Debería ser un poco como sucedía, ¿no?, antes con la gripe, etcétera, que entonces pues se daba la baja y el alta en el mismo día con efecto de 5 días más tarde.
Ahora mismo, aunque se pida por teléfono, hay que contactar con el médico 2 veces, una para la baja y otra para el alta. Además, es necesario recoger físicamente los partes, con lo cual así se simplificaría el proceso un 50%.
Bueno, bajas laborales que además están afectando pues a todos los sectores, lógicamente. Sabemos que hay cerca de 2.500 profesores madrileños que están de baja, que no pudieron iniciar ayer el curso tras las vacaciones de Navidad, pero, Luis, tenemos también datos de qué sectores están sufriendo más estas bajas por Omicron.
Sí, pues según datos de los empresarios, en el mes de diciembre, Pilar, hubo en Madrid 106.000 personas de baja por COVID. Estamos hablando de un 1.000% más que en noviembre, y esto pues es algo transversal. No hay sector que se esté librando de la avalancha de bajas, pero sí es verdad que los más perjudicados, nos dicen desde CEIM, están siendo aquellos en los que el teletrabajo es sencillamente imposible.
Las empresas pues han visto algunas muchas dificultades, sobre todo en el comercio de alimentación, en hostelería también nos lo han comunicado, que han tenido bastantes problemas de gestión de personal.
Un ejemplo es el taller de coches de Nani, en Guadarrama. Son 19 empleados, pues 4 de ellos y de la misma sección de baja por COVID. Contratar a alguien una semana y que sepa el oficio, imposible. Con lo cual, el resultado, más retrasos.
Ha habido que priorizar muchísimo. Algunos compañeros chapistas han tenido que ayudar a un pintor que solo quedaba. Tenemos una tormenta perfecta encima, o sea, es increíble. La crisis del suministro, la crisis del COVID, el empezar el año con todo lo que nos ha subido todo.
Esta es la foto, Pilar, de muchas empresas en Madrid que han empezado el 2022 asfixiadas.
Gracias, Luis. Por cierto, que te cuento novedades también sobre el proceso de vacunación en Madrid. Desde mañana miércoles, la Consejería de Sanidad abre ya el sistema de autocita para que los mayores de 40 años puedan empezar a ponerse a partir del jueves la tercera dosis de refuerzo. Y otra novedad, los docentes, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y profesionales de protección civil mayores de 40 años también pueden recibir ya la tercera dosis de refuerzo, independientemente de su edad. Si tienen la pauta completa de AstraZeneca y han transcurrido 3 meses desde que tuvo lugar la segunda. También los que hayan recibido una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer. En este caso, el periodo desde esta última dosis debe ser de 6 meses. Todo esto te lo contamos en un día soleado en Madrid, pero curiosamente de sensación de más frío. Y es que este martes bajan las temperaturas en la comunidad. Las máximas se van a quedar en 15 grados, pero cuando más vas a notar esta bajada es cuando precisamente se vaya el sol y caiga la noche. Las mínimas van a caer hasta los 3. A esta hora tenemos 14 grados en el centro de la capital. Momento a esta hora, las 2 y 25, de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora mucha precaución en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, por la A1 en San Sebastián de los Reyes. Un accidente genera casi 3 kilómetros de retención en esta salida de la capital. Además, también precaución porque encontramos tráfico lento en la M50 en Majadahonda en sentido A6 y en la incorporación de la M503 con esta M50.
Y te recuerdo que hasta las 12 de esta noche todas las líneas de los autobuses de la MT son gratuitas. Si tienes título de transporte, debes pasarlo, aunque no te contará el viaje. Si no tienes abono y tarjeta de 10 viajes, debes decírselo al conductor para que te saque un billete. La única línea en la que se tiene que seguir pagando es la Express del aeropuerto, los autobuses amarillos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 2022 ya ha cogido velocidad de crucero. Sin darnos cuenta, nos vamos a plantar ya en mitad del primer mes de este año. Un año que va a traer muchas novedades a nivel de obras en la ciudad de Madrid. Unas que ya están y van a terminar en breve, otras que van a empezar durante los próximos meses. Ramón García Pellegrín se ha puesto el mono y el casco para repasar el mapa actualizado de las obras en la capital. Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya queda menos para que comiencen las obras que transformarán y harán totalmente peatonal la Puerta del Sol y calles aledañas. Los arquitectos ganadores del concurso trabajan ya en el diseño de lo que será el nuevo kilómetro cero de la capital. Está previsto que los trabajos en Sol concluyan para la próxima primavera o verano de 2023. Antes, el próximo verano del 22, estará ya terminado el primer tramo, el más largo, del carril bici de la Castellana entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde. En Pacífico, adiós al escalestri Pedro Bosch, sustituido por una rampa para el cruce peatonal y ciclista. En Joaquín Costa, tras la eliminación del escalestri, en un mes se acabarán las obras para ampliar las aceras y hacer un carril bici. Y además, en Arganzuela siguen las obras para la cubrición de la M30, donde estuvo el mítico estadio Vicente Calderón, y no menos legendario, el nuevo estadio Santiago Bernabéu, que lucirá con todo su glamour y sus obras ya concluidas para finales de este 2022.
Y atentos vecinos de la zona de Mirasierra, en concreto de la calle Marbella, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en 2 fugas de gas a la altura del número 60. Unos obreros que construyen allí un centro de día municipal han picado un depósito de propano que no aparecía en los planos. Una de las fugas es gaseosa, la otra líquida. Está todo bajo control, ¿eh? Solo hay que esperar a que se termine de liberar todo ese propano, un proceso que puede durar aproximadamente unas 20 horas. Se han realizado mediciones en todas las viviendas cercanas y no hay riesgo para las personas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano marroquí de 31 años por agredir a su expareja. Para ello escaló 3 pisos por la fachada de un edificio en el barrio de Usera y entró en casa de la mujer. La ha amenazado con un cuchillo que había robado en un centro de salud y le ha pegado una paliza. En dicho centro forzó varias taquillas y robó también un vehículo y un chaleco del SAMUR para pasar desapercibido. El agresor cuenta con 38 detenciones previas. Estás en Mediodía Cope. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La pandemia está aportando nuevas incorporaciones al diccionario, como COVID o coronavirus, y ahora con el nuevo año, Pedro Sánchez pues deja un nuevo palabra: gripalizar. Estamos en plena sexta ola y, según apuntan los expertos, todavía quedan varias semanas para que lleguemos al pico, pero el presidente tiene un plan. Quiere empezar a gestionar el coronavirus como si fuera la gripe. Su idea pasa por dejar de llevar la cuenta caso por caso, como está haciendo Sanidad hasta ahora, y cambiar la forma de registrarlos, realizar el seguimiento de la pandemia como se viene haciendo desde hace ya unos cuantos años con la gripe. Se elige una muestra a través de médicos que cada semana informan al laboratorio de los casos que han tratado. Es lo que se llama médicos centinelas. Se coge esa muestra y se calcula el número de casos. No hay todavía fecha ni más detalles para poner en marcha este plan. Lo que trata de vendernos el gobierno es la idea de que ya hemos dejado atrás la pandemia, pero no es así. Ojalá pronto podamos decir que el coronavirus se ha quedado en un catarro. Pero bueno, de momento hay que mantener, nos lo dicen todos los expertos, hay que mantener todas las cautelas. La OMS, de hecho, cree que todavía es pronto para considerar el COVID como una enfermedad endémica y advierte de que en 2 meses más de la mitad de los europeos estaremos contagiados con Omicron. Hoy mismo España va a superar los 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y las cifras más importantes en las que tenemos que fijarnos. Hoy tenemos 16.500 hospitalizados. Las UCIs están al 23% y solo este fin de semana han muerto 200 personas. Los hospitales es verdad que no están colapsados, pero los contagios están ahí. Tenemos la mayor tasa de Europa. Están provocando un aluvión de bajas laborales. Más de 500.000 solo en el pasado mes de diciembre, según los cálculos de las mutuas. La gripe, en la última temporada previa a la pandemia, se cobró en España la vida de 6.300 personas. Hoy por hoy, la gripe y el coronavirus no son comparables, como nos acaba de explicar en este mediodía Ángel Gil de Miguel, catedrático de Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos.
Tiene diferencias también que son importantes. La primera de ellas es que cuando surge esta enfermedad, el 100% de la población española éramos vulnerables a ella, del virus gripal. Llevamos muchísimos años con un virus que circula de forma estacional, que nos hemos ido sensibilizando poco a poco a él durante el tiempo, y esta situación, evidentemente, con el coronavirus todavía no se da.
Bueno, y ya sabes además que esta Navidad comprar test de antígenos en las farmacias pues ha sido una auténtica pesadilla en nuestro país. Era complicadísimo encontrarlos y cuando teníamos la suerte de dar con ellos, pues te habrá pasado a ti también, teníamos que pagar hasta 4 o 5 veces más que en los países de nuestro entorno. Hemos llegado a pagar hasta más de 10 euros por uno de estos test rápidos. Y ahora, después de las Navidades, cuando ya está pasando el furor de esta compra, Pedro Sánchez quiere regular su precio, pero no concreta cómo lo va a hacer. Se queda de nuevo en mera propaganda. ¿Cómo puede controlar el gobierno el precio de los antígenos? Pues de la misma forma que en su día hizo con las mascarillas. Tendrá que fijarlo en un decreto. Fue el propio gobierno el que decidió limitar la oferta, impidiendo su venta en los supermercados. La demanda por las celebraciones navideñas se multiplicó por 3, pero no había oferta. Conclusión, se dispararon los precios. Calcula el coste para una familia de 4 personas que tienen que hacerse un test de antígenos cada 2 o 3 días porque han dado positivo. Es una suma importante, ¿eh? Bueno, hoy los estamos comprando a una media de entre 6 y 8 euros en buena parte de nuestro país. Su venta en supermercados, como ocurre en Alemania o en Francia, permitiría, sin embargo, que bajasen los precios. En Portugal, sin ir más lejos, nuestros vecinos pueden ir a Mercadona y comprar un test de antígenos por solo 2 euros. Aquí, de momento, no es posible. Es martes 11 de enero, un día que tiene también otras 3 noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Trasplantan con éxito un corazón de cerdo a una persona en Estados Unidos.
La operación demuestra por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato. Los médicos son optimistas, pero lo cierto es que han pasado pocos días. Nicolás Jouvé es catedrático de genética y miembro del Comité de Bioética. Señala en COPE que esta técnica será complicada verla en un futuro cercano.
Yo creo que es muy difícil porque realmente no es posible trasplantar un órgano de un animal de una especie determinada a otra especie, como puede ser la especie humana, ¿no? Hay unos problemas enormes de histocompatibilidad, hay un rechazo seguro porque el sistema inmunológico se rebela contra todo lo que es extraño.
El martes que viene habrá votación para elegir nuevo presidente del Parlamento Europeo tras la muerte de David Sassoli.
El hasta ahora presidente de la Eurocámara italiano de 65 años ha fallecido tras más de 2 semanas de ingreso. En septiembre sufrió una neumonía y hace unas semanas tuvo complicaciones por una disfunción de su sistema inmunitario, según su portavoz. Sassoli ya estaba en la semana final de su mandato, ya que el calendario contemplaba el cambio de presidencia por haber llegado al Ecuador de esta legislatura.
Y fin al toque de queda en Cataluña.
No habrá más prórroga más allá del próximo jueves 21 de enero, según ha anunciado hace unos minutos el gobierno catalán. Era la única comunidad autónoma con esta medida en vigor ahora mismo. Los contagios, reconocen en el Ejecutivo Autonómico, siguen dejando cifras astronómicas, pero esperan llegar pronto a un pico que permita rebajar estas medidas en Madrid. Además, la última hora es que el gobierno autonómico madrileño ha anunciado que la comunidad más afectada por Omicron ha alcanzado ya el pico. Comienza ahora, se espera, una fase de descenso.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre, en Mediodía COPE, pues toda la información del deporte. Corrochano, ¿qué nos contáis?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la Supercopa de España. Mañana a las 8 de la tarde en Arabia Saudí, el clásico Real Madrid-Barcelona. Muy buenas noticias para Xavi Hernández, que en las próximas horas va a recibir el alta médica de 5 jugadores, Ferran Torres y Pedri, después de dar negativo en los test COVID. Araujo, Frenkie de Jong y Ansu Fati. En unos minutos vamos a escuchar a Kroos y Ancelotti antes del entrenamiento del Real Madrid. La única duda para el equipo titular de mañana, si no pasa nada en el entrenamiento, es saber si va a jugar Carvajal. Vamos a hablar también de la destitución de Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, está en puestos de descenso. El elegido para sustituirle es Sergio González. Y ayer, en el último partido de la jornada, Español 1, Elche 2.
Fíjate, haber pasado los días de Año Nuevo aquí en España es lo que puede acabar expulsando a Novak Djokovic de Australia. Así de rocambolesca sigue siendo la historia del tenista serbio. El gobierno australiano todavía puede decidir su expulsión, pero no por no estar vacunado, sino por haber mentido en el documento que presentó justo al llegar al país. En esa declaración escrita ponía claramente que el tenista no había visitado ningún otro país en los 15 días previstos a su llegada. Pero lo cierto es que Djokovic había estado en Marbella durante los primeros días de enero. De manera que antes de coger un avión rumbo a Melbourne, Australia, estuvo entrenándose en la provincia de Málaga y pasando unos días en la mansión que tiene en esta zona. Por eso ahora el gobierno australiano podría deportarle por mentir. Eso sí, a Djokovic le queda todavía una baza porque no está claro si fue él o fue la organización del Open de Australia de tenis quien rellenó ese documento. Y entonces, ¿dónde queda la decisión de un tribunal australiano que ayer le devolvió el visado al serbio? Pues aquí hay varios puntos que tenemos que destacar. Lo primero es que ese tribunal nunca se pronunció sobre el hecho de que Djokovic entrase al país sin vacunar, como obligan sus leyes, y con un documento médico que justificaba que dio positivo el pasado 16 de diciembre. Lo que sí dijo el tribunal es que la retirada del visado había sido injusta porque no tuvo tiempo suficiente para presentar alegaciones. Es algo así como un defecto de forma. Y por eso le permitía este juez permitir le seguir en el país. Bueno, a la espera de lo que diga ahora el gobierno, lo que hace Djokovic, pues de momento es seguir entrenando. Ángel García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Sí, sí, a eso se está dedicando Novak. Lo has explicado perfecto, ¿eh? Además, las novedades del día con el tema de no haber viajado en los últimos 14 días. Seguimos pendientes de lo que decida Alex Hock. A ver, al final, si se quieren agarrar a algo para echarle, se pueden agarrar y así cumplir con gran parte de la ciudadanía australiana, que está deseando que echen a Novak Djokovic, y de paso los políticos se cuelgan una medalla. Pero yo ya tengo muchas dudas de que se atrevan a hacerlo. Tú lo has dicho, la sentencia judicial no tiene nada que ver con el fondo del caso, es solo un defecto de forma de no poder defenderse, pero la verdad que está la cosa un poquito complicada. Y figúrate si está complicada, y Djokovic lo sabe, que todo depende de ese ministro de inmigración australiano, que tiene el poder individual y sin necesidad de justificarla ante nadie, de volver a expulsarle del país, que cuando Novak Djokovic salió a entrenar ayer a la pista y habló por primera vez, dijo: quiero quedarme e intentar competir en el Abierto de Australia. Es decir, él sabe perfectamente que la decisión del juez no es definitiva, que todavía está en el alambre y que todo depende de ese hombre, de ese nombre que me he aprendido ya de memoria, Alex Hock, ministro de Inmigración australiano. Es la única persona que va a decidir el futuro de Novak Djokovic.
Hay que ver, Angelito, lo que estás aprendiendo tú con este caso, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Me quería entender poco de políticos y judicatura española. Bueno, pues ahora aprendo mucho de políticos y judicatura australiana. O sea, que figúrate cómo.
Ay, ¿quién nos lo iba a decir? Gracias, compañero.
Un abrazo. Chao.
Chao, Ángel. Bueno, al hilo del caso de Djokovic surge también la cuestión de qué pasaría, por ejemplo, si esto ocurriese en España. Si un familiar, por ejemplo, que vive en el extranjero, quiere venir a visitarnos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, para entrar en nuestro país también es obligatorio el pasaporte COVID si hablamos de viajeros que vengan de territorio Schengen, de la Unión Europea.
Pues sí, los ciudadanos de la Unión Europea tenemos pasaporte COVID, un acuerdo del Parlamento Europeo de junio de 2021 que admite tres posibilidades: vacunación, PCR negativa o haberse recuperado de la enfermedad en los últimos 6 meses. Si el ciudadano comunitario no tiene este pasaporte sanitario, se le puede exigir lo que requiere el certificado, como es una PCR, pero no otra condición que no contemple ese reglamento del Parlamento de Europa. Y si da positivo, tiene que cumplir la cuarentena.
Y si hablamos, Patricia, de viajeros que vengan de fuera de la Unión Europea, pues aquí hay diferencias. Las medidas a exigir dependen de si están llegando de un país de riesgo o no.
Fuera de la Unión Europea hay que tener en cuenta, como bien dices, la procedencia del viajero, si viene de un país de riesgo epidemiológico o de un país seguro. La Unión Europea tiene una lista de países y en el caso de los países seguros el requisito de entrada sería parecido al de un ciudadano europeo, un documento equivalente a nuestro pasaporte COVID, nos cuenta el presidente de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid, Juan José Bestar, que también es médico.
A esos países, que se les llama países epidemiológicamente seguros, el requisito de entrada pues es como cualquier otro ciudadano europeo, sería pues que estuviese en posesión de un equivalente al pasaporte COVID y con esto sería suficiente.
Comparando con el caso de Djokovic en Australia, Patricia, aquí en España, ¿sabemos qué le pasaría a un viajero que incumpla estas normas?
Bueno, si llega un viajero de un país de riesgo sin los documentos necesarios, España puede tomar las medidas que considere oportunas, nos dice Bestar. Puede ser una PCR, puede ser cuarentena si es necesario y también puede tener en cuenta España la ley de extranjería.
Tiene que quedar claro que las políticas de inmigración de un país, en este caso externo a la Unión Europea, son competencia del país receptor. Podría pedirle prácticamente dentro de lo lógico normal, lo que entendiera conveniente.
Lo que hay que tener en cuenta, Pilar, es que el pasaporte COVID es una garantía, pero no significa inmunidad absoluta, es lo que insiste Juan José Bestar. Y como muchos juristas, considera necesaria una ley de alarmas sanitarias o una ley de pandemias.
Gracias, Patricia. Bueno, este martes se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del año, con un menú en la mesa de Moncloa. Carne y más carne, ¿eh? Sin duda, la primera reunión del año ha estado marcada por las palabras del ministro de Consumo en contra de las macrogranjas españolas y su carne, dijo Alberto Garzón, de mala calidad. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que esta noche, por cierto, va a estar en el Cascabel de 13, pues ha pasado la mañana de entrevista en entrevista desautorizando a su compañero de gobierno.
Yo no pienso que en este caso mi colega haya atacado al sector ganadero. Lo que ocurre es que de sus palabras se deducen algunos errores, yo creo, de apreciación, de concepto, que es lo que me lleva, en definitiva, a hacer esta valoración, sobre todo en relación de lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Son dos realidades que coexisten en España y que van a coexistir durante muchos años.
El ministro Planas, que también los de Alimentación, lamentaba que Garzón ni siquiera le hubiera llamado antes de hablar del asunto. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo intentan hoy zanjar este enésimo desencuentro entre PSOE y Podemos dentro del gobierno?
Bueno, pues la órbita socialista ha buscado de nuevo dar carpetazo a la controversia, reiterando su compromiso con la ganadería. El resto, en ningún caso, contribuye a la puesta en valor de esta industria. Nuevo argumentario desplegado por Isabel Rodríguez, sin citar en ningún momento por su nombre y apellido a Alberto Garzón.
Frente a las palabras, frente al ruido, hechos y compromiso del Gobierno de España con el sector ganadero.
En su búsqueda de trasladar normalidad, la portavoz ha sorteado el pulso del titular de consumo y ha jugado a poner en valor la andadura del gobierno traducida en decisiones en el BOE y el cumplimiento de sus acuerdos. La coalición ha incidido, goza de excelente salud.
Que gozamos de buena salud y que afrontamos un año con mucha carga de trabajo, pero muy entusiasmados por los retos que tenemos por delante.
Sentado a su lado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado en el aire que, como encargado de la coordinación del gabinete, haya llegado a llamar a capítulo Garzón.
Gracias, Ricardo. Pues tenemos, por tanto, la vertiente política de toda esta polémica, pero también, sin duda, tenemos la parte económica. Fíjate, el 20% de las ventas agroalimentarias de nuestro país son de carne, según los últimos datos de 2020, una cifra que además no ha parado de crecer en los últimos años. ¿Sabes en qué facturación se traduce esto? Pues en 9.842 millones de euros en ese año, en 2020. Bueno, la verdad que cuando he conocido esta historia no daba crédito. Es la historia de Eladio y María, un matrimonio de Villaviciosa de Odón, en Madrid, que decide alquilar una habitación de su casa para sacarse un dinerillo extra. Al principio todo va bien hasta que Felipe, su inquilino actual, deja de pagar y desde entonces conviven con él a diario en una situación más que incómoda. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Imagínate, es una historia tremenda y lo es aún más si tenemos en cuenta el pasado de este inquilino, porque cuando le investigan por Google descubren que se trata de un exespía ruso. Bueno, imagínate la situación, que nos la explica muy bien María.
Nos sentimos intimidados, frustrados, que no podemos hacer nada, que la ley le ampara a él y no a nosotros. Y psicológicamente nos está matando. Yo no duermo, no podemos salir de casa. No podemos dejarla sola. Mi marido da paseos él solo y luego yo sola. Tenemos miedo.
Él ocupa en la habitación de al lado. Es una historia surrealista que vamos a contar hoy en el programa esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan!
¡No! ¡Es la Supercopa!
Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid.
Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales.
Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
¡Fantástico!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE .es y la aplicación móvil.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Hay algo más sexy que comprar bien?
Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos en los primeros días del año y lo que suele ser habitual, especialmente una vez que dejamos atrás las Navidades, que las terminamos tras, después de que nos comemos el roscón, después del Día de Reyes, pues son las promesas y las buenas intenciones. Aquello de dejar de fumar, hacer un poquito más de deporte o intentar pues quitarnos esos kilillos que hemos cogido en estos días en los que todos hemos comido y bebido más de la cuenta. Bueno, es tiempo en definitiva de retomar la rutina y de cumplir con todos esos deseos de Año Nuevo. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sin embargo, cuando hablamos de alimentación y de quitarnos esos kilos de más, debemos hacerlo con cabeza y sabiendo bien lo que hacemos, algo que en general nos interesa a todos.
Bueno, ya te digo que si nos interesa, a mí al menos me interesa muchísimo, porque a ver, ¿quién no ha abusado estas Navidades de un dulce de más? ¿O hemos comido más de lo que comemos habitualmente y más este año, que en muchos casos tampoco hemos podido juntarnos con la familia? Y para compensar, pues mira, nos hemos dado el gusto de la comida. Bueno, pues si hemos sido de esos, no pasa nada. Estamos a tiempo de retomar una rutina sana. Pero para eso tenemos que retirar la bandeja de turrones, que ya no es fecha, y abandonar el roscón. Se acabó ya todo eso. Ahora toca cambiar de dieta. Beatriz Robles es nutricionista y nos ha contado en COPE que sería suficiente con hacer pequeños cambios en nuestra dieta.
No es tanto hacer cambios radicales, sino incorporar pequeños cambios. Por ejemplo, que estamos acostumbrados todos los días a tomar de postre un dulce, pues en vez de un flan o unas natillas, vamos a probar con un yogur natural al que podemos endulzar con trocitos de frutas y vamos a hacer esos pequeños cambios.
Pero esos cambios no son para unos días, son cambios que se tienen que quedar en nuestra rutina diaria. Pero además, ¿qué alimentos debemos de consumir? Pues nos lo cuenta Beatriz.
Fundamentalmente incorporar más vegetales, más frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, semillas. Esa sería la base de nuestra alimentación, añadiéndole luego fuentes de proteína, que pueden ser esas legumbres o que pueden ser carnes de buena calidad, pescados, huevos y lácteos, y luego cereales. Si podemos, vamos a cambiarnos a los cereales integrales.
Y ha insistido en que cuando comamos seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que no nos distraigamos viendo el móvil o la televisión, porque eso hace que comamos más de la cuenta. Y a mí, ¿sabes lo que me mata, Pilar? A mí me mata lo de las sobras. Oye, que siga habiendo turrón en mi casa, que sigue habiendo, lo veo y pillo. Porque claro,
¿cómo se va a quedar ahí? Si es que ese es el tema, que te da penica dejarlo en la bandeja y dice, venga, ya me lo termino, no vamos a tirar nada, ningún desperdicio. Bueno, Belén, todo esto en cuanto a la salud, pero hablando de alimentos, también queremos saber si tras la subida de las Navidades, pues los productos frescos han bajado un poco de precio, o si por el contrario, siguen altos con el incremento del gas, de la luz o de los carburantes. ¿Cómo está ahora mismo la cesta de la compra?
Bueno, pues seguro que tú, igual que yo, lo sabes perfectamente. La cesta de la compra sigue cara. Es cierto que no estamos ya hablando de los precios de la Navidad, pero sigue cara. Así que nuestro objetivo, si nuestro objetivo era adelgazar los cuerpos, ahora se nos viene otro, que es evitar que también lo haga nuestro bolsillo. Aunque eso va a ser complicado, porque lo más caro es justo lo que tenemos que consumir sí o sí. Nos lo ha explicado Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Desgraciadamente, los productos que más tiran del precio no podemos evitarlos y no podemos buscar sustitutivos a la electricidad o a la gasolina o al gas con el que nos calentamos en casa y nos duchamos con agua caliente.
Ahí, ya lo hemos oído, no podemos elegir. En el resto de cosas es cuestión de buscar y buscar, pero tal y como están los precios de los suministros, nos esperan tiempos complicados.
Que vamos a seguir teniendo una elevada inflación este año, porque la subida de los precios de la energía en general es imparable, y tal como tenemos el sistema de fijación de precios establecido, pues vamos a seguir teniendo un efecto tremendo en los precios.
Así que nuestro propósito para este enero, para este 2022, no va a ser solo mirar para cuidar el cuerpo, sino también la cartera.
Eso es. Gracias, Belén. Y se ha presentado la feria más importante que acoge Madrid, Fitur. Enseguida te cuento cuándo va a ser y qué medidas de prevención se van a tomar.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para que empiece la feria más importante que se celebra en Madrid. Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Se va a celebrar en IFEMA del 19 al 23 de enero. De momento, Omicron no ha podido con ella y Fitur llegará, eso sí, con fuertes medidas sanitarias para evitar brotes. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Sí, hola Pilar, buenas tardes. Para poder entrar se va a necesitar o certificado COVID de la Unión Europea, código QR sanitario de viaje español o PCR o antígenos realizado en las 24 horas anteriores a su primer ingreso a la feria. Esta prueba se va a poder hacer además allí mismo. Es imprescindible también la mascarilla FFP2. Habrá itinerarios marcados para evitar aglomeraciones. Y en cuanto a la restauración, la mayoría va a ser en exterior, con metro y medio de distancia entre las mesas y un máximo de 6 personas en ellas. José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.
Va a demostrar precisamente que es posible mantener viva la actividad mientras seguimos combatiendo al virus.
El mensaje es que turismo y COVID pueden y deben convivir y España lo está demostrando. Javier Sánchez Prieto, presidente de Fitur.
Y una decidida apuesta por recuperar el dinamismo de la industria y normalizar nuestra actividad.
Las cifras se van aproximando. A prepandemia participan 107 países, 600 expositores que ocuparán 8 pabellones en lo que es la principal feria de turismo del mundo.
E imagínate ahora la situación. Vas por la calle y te empiezan a caer macetas, adornos y objetos ardiendo desde una terraza. Pues es lo que han tenido que vivir, o más bien sufrir, esta pasada noche los vecinos del Boulevard José Prat del barrio de Valdebernardo. ¿Por qué les caían cosas del cielo, Julio Martínez?
Pues por un vecino que entró en brote psicótico. Desde el quinto piso empezaron a caer macetas y los que pasaban por allí se tuvieron que esconder donde pudieron.
Y no paran de llegar coches, o sea, exagerado, todo el boulevard cortado, todo esto, y a la gente la acaban de desalojar. Que estaba
el hombre, sin dejar de gritar, lanzaba también objetos ardiendo, recipientes de cocina y cualquier cosa que encontraba por su casa a la terraza del bar de abajo. Así estuvo durante más de media hora hasta que agentes de la Policía Nacional entraron al domicilio por la fuerza. Dentro, el hombre, bastante nervioso y alterado, intentó apuñalarlos con un cuchillo hasta que consiguieron reducirlo. Balance, 2 coches dañados y el hombre detenido y derivado al Hospital Gregorio Marañón como paciente psiquiátrico. Los vecinos que le conocían aseguran que sufre trastornos mentales y que cuenta con antecedentes policiales.
Y te recuerdo que la Consejería de Sanidad ha anunciado que la sexta ola, la de Omicron, ha alcanzado ya su pico máximo, pero mientras esperamos el descenso, pues sigue colapsando los centros de salud con esos trámites de bajas y altas laborales. Un dato, solo esta última semana los médicos madrileños atendieron 30.000 gestiones de este tipo. Y ante esta situación, Madrid pide al Gobierno que se unifiquen ambas gestiones. De este modo, quienes soliciten la baja y sean asintomáticos, automáticamente se les asignaría una fecha de alta 7 días después, que es lo que dura la cuarentena. Todo en un mismo documento, lo explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ayudar y colaborar con la sanidad pública y en concreto con los centros de salud, que están ahora con una carga excesiva de trabajo por la tramitación de las mismas, y por eso mañana la Consejería de Sanidad en el Consejo Interterritorial va a hacer varias propuestas en este sentido, propuestas al Gobierno para ayudar a los sanitarios y a la normalización del trabajo, del exceso de trabajo, de la carga que están soportando estos centros de primaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y un apunte más: en el distrito de Latina, una mujer de 65 años ha sido trasladada con pronóstico reservado al hospital clínico por inhalación de humo tras un incendio en un bajo de la calle Revenga, que ha afectado también a la terraza del primer piso. Tras extinguir el fuego, otros 9 vecinos han recibido atención médica. Ya han sido dados de alta. Sigues en Mediodía COPE.
El metaverso del que tanto se habla ahora aparece por primera vez en una novela de ciencia ficción de Stephenson titulada Snow Crash. En esa novela, las personas no se relacionaban directamente, sino a través de avatares, de sus representaciones virtuales en tres dimensiones. Eso es lo que ahora quieren ofrecer, de forma más perfeccionada, compañías como Facebook o Microsoft. La pandemia ha acelerado el desarrollo digital. Ya veremos si este tipo de proyectos se materializan y tienen éxito. El metaverso, si llega, puede ayudar a mejorar la educación a distancia o facilitar el teletrabajo. Pero puede venir acompañado de la nociva idea de que lo más interesante que nos va a suceder en la vida es virtual. Puede invitarnos a pensar que nuestra condición real de seres biológicos es un lastre. El metaverso nos permitiría vivir todo tipo de aventuras, alimentar el sueño de vivir dos veces, una para mantenernos y otra para satisfacer nuestros sueños, sin los riesgos a los que nos enfrentamos en el mundo real. Hay más riesgos. El mundo virtual creado por las compañías no sería neutral, estaría sesgado por los algoritmos que ayudarían a comercializarlo. Por otra parte, se hace difícil pensar en cómo se podrían exigir responsabilidades, por ejemplo, a un avatar que realiza un fraude en criptomonedas. Como dice el escritor González Saiz, el desprestigio de la realidad, de la dura piedra del dato y de la densa carne del hecho, no es buen camino.